Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a responder la pregunta, a decir quién es el ganador.
Sí, Celeste Sobrino.
Celeste Sobrino, la ganadora, que ha contestado correctamente. Sí. Las frases de apertura del libro Los mitos de la historia argentina. La primera de Rodolfo Walsh. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Y la otra, vale la pena ser un héroe de la clase trabajadora, John Lennon. Así que muy bien, Celeste Sobrino, te vamos a acercar, nos vamos a comunicar con vos para acercarte un ejemplar de Los mitos de la historia argentina 1, décimo aniversario. Muchísimas gracias a toda la gente. El domingo, la verdad que a pesar del día horrendo que nos tocó, estaba llena la sala.
Sí.
La pasamos muy bien y estuvimos firmando hasta tarde en el stand y intercambiando con la gente. Es un momento muy lindo para mí, muy, muy emotivo. Así que muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este festejo de los 10 años de los mitos de la historia argentina en la Feria del Libro. La pregunta de Mujica del programa de hoy es muy sencilla. Es nombrar tres sacerdotes del tercer mundo, tres sacerdotes célebres del tercer mundo. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bien, y se van a ganar un ejemplar de Los mitos de la historia argentina, décimo aniversario. Y este viernes, como siempre, a las 22.15, 22.30, en la televisión pública, sí. Si te he visto, no me acuerdo, el programa que compartimos con el amigo Doctor Martínez, él desde la producción, yo desde la conducción.
Sí, sí.
En la TV pública, material de archivo, realmente, generalmente, cosas que a ustedes les gustan mucho, sorprendente. Trabajamos mucho para que este programa salga al aire. No nos creen cuando decimos que tuvimos 8 meses de preproducción.
Sí,
Podemos dar fe que es así.
Sí, sí.
Y vamos a terminar este programa dedicado a la Yaya Mujica con mucho que la oración. Para ustedes, y como decimos siempre, espero que sea disfruten tanto.
Nos vemos a encontrar.
Viernes 22.30 por la tarde.
A Carlos se le ponían rojos los ojos azules y rezaba.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Señor, perdona.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Ricardo Capelli, entrañable amigo del padre Carlos Mujica. Estábamos por contar una anécdota de un veraneo en Necochea con el padre Carlos.
Nosotros íbamos a veranear siempre a Necochea y parábamos en la casa de la familia Barrera, que bueno, eran muy amigos míos. Y ahí en Quequén, en aquella época Quequén era el lugar más paquete para veranear. Y ahí en Quequén tenía el rancho la familia Cuyen. Entonces íbamos ahí, después nos íbamos a lo de los Cuyen y demás. Un día viene Carlos y me dice, Ricardo, yo tengo que dar misa porque necesito dar misa, y viste. Y dice, vos no conocés al cura de acá, sí, lo conozco, pero bueno,
y no déjame luchar con todo. Para
el cura de era Monseñor de Luis. Monseñor de Luis, señor, que era un tipo que estaba bancado por toda la aristocracia y el campo de Necochea. Era un señor, tipo que vivía, pero Dios mío. ¿Qué? Entonces voy y le digo,
a vivir para
de Luis, ahí tengo un curita, señor, amigo, le digo que quiere venir a dar misa acá. Me dice, bueno, mirá, qué sé yo.
Bueno,
no sé qué decirte. Decirle que venga un día a las 7:45 de la mañana, dice. Y bueno, lo que pasa es que quería dar la de los sábados a la tarde. No, esa misa la doy acá, claro, yo, porque son
todos
mis hermanos, mis amigos, y que yo. Bueno, le digo, está bien, le voy a decir, ahora voy y le voy a decir a Mujica esto. ¿Quién? ¿Qué está Mujica en Necochea? Sí. Le digo, sí, está acá. ¿Me llevas hasta donde está él? Y bueno, fuimos. El sábado, obviamente, Carlos dio la misa de las 7, ¿no? Cuando empezó a hablar, viste, cuando empiezan con el sermón, dijo, yo sé que muchos de ustedes acá están en la pelotudez, le dijo.
Así nomás.
Así. Entonces siguió hablando. la cuestión es que cuando salió lo querían fajar, lo estaban esperando. Ajá. Estaban esperando, pero realmente pesado, mal. ¿Qué pesado hizo este guacho? Yo estaba con Lucía, con el 4L, estábamos ahí esperándolo. Y este guacho empezó a correr entre ellos y decía, guarda que viene el comunismo, corriendo entre ellos. Bueno, tal es así que lo agarramos entre Lucía y yo, lo metimos en el 4L y rajamos, porque nos mataban. Ese era Carlos.
Y ese era Carlos.
Ese era Carlos. Uh-huh.
Bueno, un personaje realmente entrañable. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Ricardo Capelli, íntimo amigo de padre Carlos Mujica. Te quería preguntar cómo era el vínculo con la jerarquía católica, ¿no? Con la jerarquía de la Iglesia.
Bueno, no era buena, no era buena. No, Carlos era un tipo que estaba muy marcadito, ¿no? Vos fíjate que Aramburu... Empiezo por el final y después sí, te digo el principio.
Correcto.
Cuando lo matan a Carlos, uh-huh, Aramburu dijo, ¿y ahora me van a decir que Mujica no era montonero? Uh-huh. Es decir, viste, también tirando el cadáver, ¿no?
Sí, sí, algo habrá hecho.
Claro, sí, algo habrá hecho. Y Carlos Mujica, me acuerdo que una vez fuimos al Instituto de Cultura Religiosa en la calle Rodríguez Peña, que, bueno, había un problema grave en la villa y no sabíamos cómo funcionaba, bueno, vamos a hablar con Aramburu. Y fuimos allá y y me acuerdo que salió el secretario, dice, mira, queremos hablar con Monseñor, dice, porque tenemos un problema bastante bueno. A ver, espérame un segundo. Fue, volvió, dice que no los puede atender porque está almorzando con los ejecutivos católicos. Ah, qué bien, decirle que se vaya la puta que lo parió, le dijo. Y nos fuimos. Ese fue el mensaje de Carlos Aramburu. Uh-huh. Así.
Claro.
Yo te lo digo...
Sí, 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 literalmente.
Textualmente, porque son las palabras. No te puedo decirle que es un malo, ¿no?
Claro, claro. Sí, 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 totalmente.
Esas
claro
fueron las palabras. Pero él tenía miedo que lo echaran de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Siempre tuvo miedo a eso. Claro. No me preguntes, porque no sé por qué.
Bueno,
porque
perdía,
él hizo todo para que lo echaran.
La posibilidad de seguir estando en la
sí,
villa.
Sí, pero él hizo
haciendo
todo para que lo echaran, ¿no?
Claro,
porque
claro.
El sí, enfrentamiento sí fue terrible. Yo recuerdo cuando a él estaban por... Estaba amenazado, que ya se sabía que lo podían matar. Fuimos a la calle Suipacha, donde estaba la nunciatura, que había, estaba la nunciatura, al lado había como un parque y demás. Ahora ya se avivaron y ahora es una playa de estacionamiento, uh-huh, eso. Pero la nunciatura sigue claro estando ahí. Y resulta que vino el nuncio, y entonces Carlos dice, mire, yo quiero hablar con usted, porque estoy amenazado, yo no sé, la iglesia, ¿qué protección me puede dar? Tuvimos 10 minutos ahí caminando por ese parque. Y en dos o tres vueltas volvimos a la puerta y este nuncio le dijo, hijo, quédate tranquilo, te vamos a proteger, vamos a rezar por vos. A los pocos días lo mataron.
Claro, se ve que no.
Creo, no estoy seguro, pero creo que fue Pío Laghi.
Ajá.
Que era el que cuando la familia Bush va al Vaticano, van a parar en el departamento de Pío Laghi, y además el que jugaba al tenis con Massera, era con todos ellos, ¿no?
Con todos estos muchachos.
Estos chicos, sí.
Seguimos hablando con Ricardo Capelli, un gran amigo del padre Mujica. Una cosa interesante es que cuando vuelve Perón, Mujica claramente entiende que ya la lucha armada no tiene sentido, ¿no?
Sí, y comienza. El lucha y vuelve, ya estaba.
Ya estaba. Y comienza a tener diferencias con Montonero justamente por esa cuestión, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí. Hay una apertura de él. Uh-huh. Que se forma el grupo Lealtad, ¿no? Él entra en ese grupo, que ahí estaban Bonazo, estaba Lucía, José Luis Nel, todo un grupo de gente, yo no me acuerdo bien sí, todos sí ahora. Uh-huh. Y yo me acuerdo que sí me enojé mucho con él porque él entró en la columna de Lealtad que venía por Roca. Uh-huh. Y bueno, y cuando yo estaba en el Cabildo esperando, a ver...
Estamos hablando del 1 de mayo del 74.
1 de mayo del 74. Uh-huh. Y bueno, y cuando lo vi me calenté mucho porque dije, habíamos quedado que vos ibas a dar un paso al costado, esperar, pero te mandaste, no, lo que pasa, bueno. Uh-huh. Ellos se fueron, no estuvieron dentro de la columna de Montoneros. Uh-huh. Y bueno...
Están con JP Lealtad.
Claro, ese fue el día que fue el despelote entre Montoneros y Perón, ¿no?
10 días antes de que lo maten.
Claro.
10 días antes de que lo
maten. Y bueno, yo me acuerdo que la orga se empieza a ir de la plaza y nosotros estábamos más en el centro y bueno, y nos empezamos a ir con los compañeros de la villa, de la 31, y me acuerdo que por la ventana de Irigoyen en la casa de gobierno salió Lorenzo Miguel y lo saludó, venite, sí, después vengo. Bueno, acompañamos a los compañeros hasta Retiro. Y yo me quedé con los compañeros. Y él volvió y fue a la casa de gobierno. Uh-huh. Bueno, obviamente que...
O sea, que estuvo con Perón.
Sí, estuvo, pero por eso yo, esa historia, viste, es muy difícil, eso de si Perón sabía, si no sabía, qué sé yo, viste, es muy difícil saberlo.
Claro.
Que sabía Perón de la AAA,
sin ninguna
yo
duda.
Creo que no hay ninguna.
Ninguna duda, o sea, es ridículo duda. Seguirlo discutiendo.
Sí, por eso yo no tengo ninguna duda. Imagínate. A veces vienen los ultraperonistas, viste, aquellos que no ven nada más que eso y te dicen, no, porque Perón no. Entonces,
dudamos de la capacidad,
claro,
de Perón.
Claro, si Perón se dejó morfar así, entonces es no era el Perón que suponíamos, que soñábamos.
Los radicales que dicen que no sabía Irigoyen de la Liga Patriota.
Claro, por ejemplo.
Claro,
por ejemplo.
No sé,
sí,
bueno,
sí, exacto.
Bueno, y que subestima la capacidad de dos líderes con semejante nivel, ¿no es cierto?
Pero por supuesto.
Cada uno de su
por
lugar.
Supuesto.
Perdón,
por
sigamos
supuesto.
Con el relato del primero,
bueno,
que es
no,
muy interesante.
No, y pasaron los días y obviamente... el día 11 de mayo, uh-huh. Él sale de allá de la iglesia de San Francisco.
¿A dónde iban ustedes?
Nos íbamos un asado a la villa, justamente a la casa de Drácula. Uh-huh. Íbamos a comer un asado, que todavía bromean. Me encuentro el otro día en la villa, uh-huh. En el acto de los 40 años, y viene Diego Ortiz, que es el hijo de Marta Mujica, me dice... Che, hay dos cosas que quiero saber. ¿Qué pasó con el asado al final?
Claro.
Y que se lo habrán morfado los gatos. Y lo que no te voy a perdonar es que no fuiste al velorio de mi tío, dice. Bueno.
Claro.
Y Carlos, bueno, obviamente que lo mata a los AAA.
¿Cómo fue el episodio, no? ¿Cómo pasó?
El episodio, salimos de la iglesia San Francisco Solano.
¿Ustedes dos solos?
No, venía María del Carmen Artero y venía... Nicolás Marmullet, que murió ya, que nosotros justamente fuimos con ella, con la flaca, que después entró a Montonero, lo matan a Mujica y entró a Montonero, o sea, uh-huh. por ese hecho, ¿no? Uh-huh. Bueno, y yo iba caminando ya hacia mi auto y a él lo llaman, y él cada vez que lo llamaba iba, él atendía uh-huh. a todo el mundo, Padre Carlos, y lo llama. Entonces yo seguí caminando a mi auto y estaba a dos o tres casas de ahí, más o menos. Y bueno, y siento al rato que Carlos grita, ¡hijo de puta! Y ahí se escucha el tableteo, gritos, todo el caos, ¿no? Uh-huh. A mí la primer bala, ¿no? Me pega en el hombro.
Vos vas a ver qué pasó, por supuesto.
Claro, claro, uh-huh. me pega en el hombro y yo siempre digo que aquellos que no han sido baleados... Yo creo que la bala que te pega es como un trompazo, te voltea. Uh-huh. Porque eso de que la bala enseguida te baja, tiene que hacer todo un circuito la bala para bajarte. A mí me bajó el golpe de la bala. Y yo caigo de tal manera, de costado, mirando hacia donde estaba Carlos. Y Carlos estaba deslizándose,
uh-huh.
de espalda a la pared y queda sentado. El tipo estaba al lado, un metro al mirón, ¿no? Estaba
a mí
me tiran de otro lado.
Vos reconoces claramente al Mirón.
Pero sin ninguna duda. Aparte, yo lo vi al Mirón antes de cuando llegué. Yo siempre iba a abrir la puerta detrás de la iglesia a ver por dónde andaba la misa. Uh-huh. A ver cuánto teníamos que esperar. Y atrás había dos tipos.
Durante la misa.
Claro, cuando abro la puerta, ese tipo miró para allá y me vio a mí. Nosotros uh-huh. nos conocíamos de Bienestar Social.
Claro.
Porque estaba en una oficina al lado donde estaba Jorge Conti. Yo ahí conocí a Paino, a Morales y al Mirón.
Estamos hablando de los jefes de... Paino, bueno, los jefes de la AAA.
Claro, Paino dicen que...
Bueno, escribió un libro él mismo diciendo
dice que el brujo le dio 10 millones de mango a Conti, Conti le dio a él para la compra de armas.
Uh-huh.
Eso lo desconozco, claro. Me dijeron. Bueno, y yo lo vi obviamente a él y a mí me tiraron de otro lado, que supongo que era quien estaba con él y supongo que era Morales.
Uh-huh.
Porque Morales decían que era el suegro de Almirón, que no es cierto. Lo que pasa es que Almirón andaba con la hija Morales.
Claro.
Almirón estaba casado con una azafata española, uh-huh. que hace poco salió una película.
Sí.
Bueno, así que bueno, esa es la historia. De ahí nos llevaron, íbamos, Carlos, María del Carmen Artero en el medio y Bernaza.
Uh-huh.
Y se iban. En un Renault, en un Citroën 12B. Y se iban y de repente vieron un bulto que gritaba, que era yo, no me deje. Pues yo estaba más, no sabían que había otro que había caído.
Claro.
Bueno, ahí paran el Citroën y me sientan adelante. Y me cuenta que hace un tiempo que me encontré con Jiménez, que era el que manejaba el Citroën, un vecino del barrio, me decía... Nunca voy a olvidar los gritos tuyos y los borbotones de sangre. El dolor, dice. Y además, las puteadas. Porque claro, el Citroën con 5 personas, más de 20 no da.
Por supuesto.
Entonces yo lo puteaba. Dale, dale, apurá,
claro,
apretá.
Si no se podía.
Y yo iba sacando el pañuelo blanco por la ventanilla, ¿no?
¿Cuántas balazos te pegaron?
4.
Cuatro balas.
Una, uno me pasó entre el corazón y la aorta, otro bueno, me cortó el nervio radial y las otras por ahí anduvieron.
Y ahí al Salaberry.
De ahí al Salaberry, Carlos, estábamos juntos en dos camillas. Él estaba quejándose muy caído, yo estaba también, los dos nos estábamos quejando. Y en un momento así muy balbuceando, él me dijo, fuerza Ricardo que salimos. Bueno, al rato se llevan la camilla de él, se la llevan. Ahora tengo que hablar justamente, el otro día apareció uno de los médicos que me operó. Pero bueno, ahí es una versión que no la tengo muy clara, algún día te la voy a contar.
¿Cómo no?
Y a mí me llevaron, es decir, me robaron, porque vino un amigo mío médico. Y pregunta, ¿cómo está Ricardo? Dice, no, deja eso, cierra solo, esto sutura todo. Cuando le dijeron eso, armó un operativo entre cinco compañeros, me robaron y me metieron, no sé, tipo ambulancia, no sé qué era, y me llevaron volando al Rawson. Ahí estaba, lo habían llamado, en aquella época no había celulares, lo habían llamado a una quinta que estaba Fernández Baloni, un médico, y Fernández Baloni se fue al Rawson. Y bueno, llegamos casi juntos, y bueno, ya de ahí no me acuerdo mucho porque ya ahí perdí el conocimiento. A mí yo tenía un aire muy cortito, muy, muy cortito, es muy feo eso. Bueno, sí, sí. Y después me hicieron 14 operaciones en dos días, 6 con anestesia y 8 sin anestesia. Y bueno, acá estoy, Felipe.
Sí, lo importante es que podés hasta dar testimonio, ¿no? Que debe ser uno de los motivos ya de tu vida hace muchos años.
Sí, no tengas duda.
Que te estimula y te mantiene vivo en la memoria.
Que soy un pendejo.
Y creo que hay algo interesante que tenemos que decir, porque es una persona muy honesta, y es que en esta locura en la que estamos viviendo de blancos, negros y todas estas operaciones tan asquerosas que se están haciendo en torno a una persona que no se merece en absoluto, el decir se ha transformado en lo siguiente, ¿no? Más o menos se resume a esto. Cuando uno dice que no es montoneros quienes mataron, que no fueron los montoneros quienes mataron a Mujica, los está defendiendo, ¿no? Esa sería así la hipótesis, que no es así. Uno está defendiendo la memoria histórica, ¿no? Es decir, estamos diciendo esta gente con la que Mujica tenía diferencias, porque no adhería a la lucha armada en ese momento, era otra etapa, no lo mató. Y lo mató la AAA, ¿no? Esto así estamos diciendo. Ahora, esa misma honestidad no está del otro lado, que el otro lado que quiere hacer es ensuciar la cancha, amarrar la cancha, ¿no? Negando un testimonio como el tuyo, que es el testimonio, el único testimonio, por otra parte, que puede decir quién mató a Mujica. La única persona que está en condiciones de decir quién mató a Mujica sos vos, por lo menos del autor material, que es nada más y nada menos que
Almirón.
Almirón, el hombre de confianza, mano derecha de López Rega, nada
así
más
es.
Y nada menos. O sea, un miembro de la AAA, de esto estamos hablando.
De eso estamos hablando. Y vos fíjate que cuando... qué capacidad, qué inteligencia, ¿no? Porque lo matan a los 10 días, entonces lo mandan a Carlos como traidor a Montoneros y le tiraron el cadáver a Montoneros.
Claro.
La AAA es todo muy caro. Ahora, qué mal que le están haciendo a la imagen de Carlos y qué mal que le están haciendo al país, a la Argentina, ¿no? Porque estamos tratando de vivir con renovadas esperanzas, con un poco de espera, pero con tardanza, con demoras, pero haciendo, ¿no?
Sí.
Entonces que ahora se vengan con estas historias de que Montoneros y Mujica... Pero mira, Felipe, esto es muy nuevito.
Sí, sí.
Yo tengo algo que...
Y muy, muy sospechosito.
A mí me suena a otra operación, ¿no?
Sí, una cosa que no quiero dejar pasar, ahora te dejo seguir, por supuesto. El objetivo también es que al cumplirse 40 años de la muerte de Carlos, no hablemos de Carlos. Ese es un objetivo. Hablemos de quién lo mató, cómo lo mataron, si fueron los montos. Y no hablar de Carlos, porque Carlos sigue siendo un ejemplo tremendamente denunciador para
la
Iglesia.
Carlos no lo mataron. Los que no se acuerdan, de nadie se acuerdan de los que lo mataron.
Claro.
¿Quién va a hablar de los que lo mataron si no existen?
Claro.
La gente que los recuerda con bronca. A Carlos le pueden tirar 1000 balas que no lo van a matar jamás. Carlos,
eso,
no, ¿cómo van a matar a Carlos?
Por
¿Estamos
eso,
locos?
Por eso acá invertimos la carga de lo que es mediático y hablamos casi todo el programa de la vida de Carlos y dejamos
así
para
es.
El final, porque de lo que hay que hablar es de este ejemplo, de esta persona ejemplar, naciendo en cuna de oro y
así
muriendo
es.
En el barro, defendiendo a sus hermanos, ¿no? Un verdadero cristiano, un tipo que bueno...
Cristiano,
que,
esa es la palabra.
Claro, cristiano, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es recordar a Carlos y no entrar en estas operaciones de personajes como Ceferino Reato, que no, ya sabemos para quién trabaja y cómo
pero
trabaja.
Pero por supuesto.
Entonces, creo que lo interesante es que tengamos viva la memoria de Carlos, ¿no? Y sobre todo, digamos, que hable gente como vos, que sos realmente alguien autorizado, no por propia voluntad en el episodio final, pero sí por haber elegido como compañero de vida a Carlos, ¿no? Y que él te haya elegido a vos, que es un privilegio, sin duda, ¿no?
Sí, 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 pienso que sí. Lo que pasa es que era tan natural que uno no se da cuenta. Pero de todas maneras, a mí me parece una cosa tan berreta esto sí, que están haciendo. Sí, sí. Es como...
Es que son berretas, ¿no?
Claro que son berretas. Es una más. Decir que la gente de pronto piensa, ahora puede llegar a creer, pero después se van dando cuenta. Yo conozco a un gran periodista que tenía una audición de, no sé, 2 horas en Canal 13, y ahora ya casi no la mira, no le da más pelota, ¿viste? Uh-huh. Y los domingos creo que estaba, sí. junto con el fútbol. Bueno.
¿Qué pasó con Jorge Conti, ¿no? A quien te diste el gusto de mandar en cana. ¿Cómo fue eso?
Bueno, el gusto. Yo lo denuncié acá a Conti y Ollarvide, sí. Y, ¿cómo es? Entiendo que, bueno, sabían...
Hablemos del episodio del hospital, ¿no es cierto?
Ah, lo del hospital, sí. Bueno, Jorge Conti, cuando yo estaba en el Rawson, me acuerdo que apareció al tercer día... no es a resucitar entre los muertos, apareció ahí, ¿viste? Y
porque Conti, recordemos, mano derecha, tenemos mucho
secretario de prensa de López Rega, que había reemplazado a Rousselot. Sí. Sí, se había ido Rousselot y entró Conti. Jorge Conti era alguien que se había hecho popular con un problema del PRO, de que había ganado a alguien en la villa, el marido ganó, la largó a la mina, bueno, todo ese tipo de cosas. La cuestión es que Conti estaba ahí como secretario de prensa, me vine a ver al Rawson. Ramón Mercedes Negrete, exactamente.
Y Fabiana López,
sí, la que al final, pobre Fabiana, ¿no?
Sí, de Villa Domínico.
Sí, se quedó sin un mango,
Fabiana. Sí, totalmente.
Bueno, la cuestión es que me viene a ver y me dice, Ricardito, qué barbaridad, pobre, lo que le pasó a Carlitos. Y ahí me di cuenta que lo habían matado porque a mí me lo estaban ocultando. Uh-huh. Y bueno, y me dice, vengo de parte de Don Pepe, para lo que necesites está tu sol. Don Pepe era López Rega.
Claro.
Es decir, a las 5 horas ya me estaban sacando de ahí, uh-huh. con todos los tubos, con todo, le pedí, sáquenme, pues soy boleta.
Claro.
Es decir, hoy... A 40 años de la muerte de Carlos, ¿sabes qué te digo, Felipe? A mí me dejaban morir.
Claro.
No puedo dar seguridad de que con Carlos se hicieron lo posible para salvarlo, ¿no?
Claro.
Tengo
porque él se quedó en ese hospital.
¿Qué sé yo? No tengo se quedó en ese hospital. No, puedo, no digo nada, pero...
¿Por qué están presos Conti y Julio Yes?
Supongo que por el asunto de la AAA, de las denuncias con respecto a la AAA, ¿no? Uh-huh. Ellos fueron... Están denunciados, además se sabe de la guita que manejaban y demás. Y Jorge Conti se casó con Norma López Rega. No sé si actualmente siguen casados, pero es decir, era la viuda de las Tiri ella, y Jorge Conti se casó con ella. Fue escribano en 4 días, creo, más o menos.
¿Cómo está la causa de Mujica?
Bueno, ahora sé que está medio paralizada, pero yo fui a declarar a la 1 año y medio, 2 años con mi abogada, con Florencia Arieto, que la debes conocer, de Independiente.
No, fenómeno.
Una
mujer extraordinariamente valiente.
Mi amiga, muy valiente. Bueno, y estuvimos allá y hicimos, me hicieron ver caras, que yo para eso soy muy malo porque no me acuerdo mucho. Por ejemplo, sí reconocí a Almirón, reconocí a Paino, reconocí a otro más, pero bueno, aparte yo no, por ejemplo, nunca lo vi a Villar, por ejemplo, nunca lo vi a Margaride. Ese tipo de gente yo no las vi.
Sí, bueno, tampoco.
No lo vi a Rovira, de Rovira mucho no me acuerdo. Sí, puede ser que lo haya visto, pero no me acuerdo. Yo iba ahí por momentos. Aparte yo iba, te digo, Felipe, eso era medio una joda la cosa. Porque Jorge Conti fue el que intrusó Canal 11.
Claro.
Que lo sacaron a Viasati a patadas en el culo, en la calle. En la calle. El mismo Viasati, ¿no? El santo.
Sí.
Y bueno, y ahí era, a veces iba a Canal 11 porque era una cosa muy linda, ¿no?
Sí.
Bastante divertida.
Sí.
Así como yo ligué muchos rebotes del cura,
claro.
Ahí también estaba ligando otras cosas. Así que bueno, esa es la historia un poco.
Bueno, Ricardo, un millón de gracias por haber venido. Cumplimos la misión de recordar a Carlos con todo el cariño que le tenemos y corrernos de esta campaña mediática en contra de la memoria de Carlos.
No le den bola a eso, por respeto a Pablo y por respeto a los argentinos que estamos luchando por una patria mejor y que la estamos logrando.
Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a terminar este programa dedicado al Padre Mujica con la oración del Padre Mujica, la célebre oración del Padre Mujica, ¿no?
A Carlos se le ponían rojos los ojos azules y rezaba una oración que casi le fue naciendo naturalmente. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas, de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz.
Bueno, palabras del padre Carlos Mujica. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la Radio Pública en Historias de Nuestra Historia. Hasta el domingo.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas.
Los guardianes de Mujica, desdiosan dioses, son leales a la lucha, 1 millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte. Dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema. De vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno.
Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres.
fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdo mis gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Telepáticamente saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones.